Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Segunda temporada.
Buenos días, José Antonio. Me da mucha alegría verte otra vez y seguir con otro microargumento, esta vez el 16. Y mira, si no recuerdo mal, en el último podcast planteaste una pregunta bastante profunda. Si no existiera el concepto Dios en nuestro entorno, ¿lo inventaríamos ahora? ¿Inventaríamos la palabra Dios si no existiera en nuestro diccionario? ¿Por qué? Ahí te lo dejo.
Bueno, efectivamente es un tema complicado. Ya advertí que la experiencia religiosa es posiblemente un universal antropológico. Es decir, no conocemos ninguna sociedad que no haya tenido religión. La filosofía, en este caso la filosofía de la religión, intenta comprender este fenómeno como intenta hacerlo con otros universales antropológicos, como la música o el arte o el lenguaje. Es decir, podíamos introducirnos al tema de Dios a través de la filosofía de las religiones, pero prefiero dejar esta vía para más tarde.
¿Por qué? ¿Esa tendencia universal significará algo?
Sí, nos revelará algo sobre la realidad, pero solo sobre la realidad humana. Está claro que podemos definir al ser humano como aquel que cree en dioses y también aquel que hace música y cuenta historias y hace ciencia. Pero esto no nos dice nada sobre la realidad de esos dioses. Te pondré un ejemplo. Tomás de Aquino y gran parte de la escolástica, que eran gente muy inteligente, mantenía un principio que les parecía evidente. Ningún deseo impreso en la naturaleza puede quedar sin cumplimiento. El deseo de unirse a Dios es uno de ellos, luego Dios tiene que existir para satisfacer ese deseo.
¿Y qué fallo encuentras en ese razonamiento, José Antonio?
Pues que es un círculo lógico, que da, por supuesto, aquello mismo que intenta demostrar. El principio del razonamiento, que todos los deseos naturales han de ser satisfechos, se basaba en la idea de que esos deseos naturales habían sido impresos por Dios en la naturaleza humana. Bueno, no podemos basarnos en ellos para demostrar la existencia de Dios porque la hemos admitido ya de entrada. Muchas de las demostraciones de la existencia de Dios están elaboradas por personas muy religiosas, que creen en Dios y para quienes esas demostraciones son en el fondo innecesarias y algunas veces casi blasfemas. Para ellos la experiencia religiosa es previa. Pero yo no quiero empezar de ahí. Me interesa seguir otro camino y suponer un individuo escéptico en temas religiosos, empirista, educado en la ciencia y en la tecnología, un agnóstico, ¿necesitaría crear la idea de Dios?
¿Qué consideras un agnóstico?
Pues una persona que no es ni teísta ni ateo, es decir, que ni afirma ni niega la existencia de Dios, sino que no sabe nada de ese asunto, o no le interesa, o es que se ha olvidado de él. Teniendo en cuenta los excesos que se han cometido en nombre de las religiones, creo que una cura de agnosticismo nos viene muy bien a todos, porque nos permite reconstruir las ideas desde cero, hacer una criba, que es lo que significa la palabra crítica. Uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Paul Tillich, pidió que la teología se quedara callada durante 50 años para desintoxicarse de falsas certezas. Y Rilke, que era un poeta en el fondo religioso, dice en un poema refiriéndose a Dios: «Entre tú y yo solo se interpone una delgada pared. Está hecha de imágenes tuyas». Esas imágenes heredadas pueden ser, en efecto, un gran obstáculo y por eso me gustaría prescindir de ellas, empezar de cero.
Pues me gustaría que nos pusieras algún ejemplo, más que nada para no perder el hilo.
Las religiones y sus teologías han ido cargando el concepto de Dios con todo tipo de imágenes. Y cuando vemos la historia de Dios, la historia de la idea de Dios, aparece únicamente como un poder, tarda mucho en verse como un poder bueno, no, la bondad estaba fuera de la idea de Dios, y luego se han ido añadiendo cosas, es un ser espiritual, es una persona, es omnipotente, omnisciente, bueno, misericordioso, pero justo, que por un acto de voluntad creó el mundo. Bueno, si nos preguntamos si a partir de una actitud no religiosa tendríamos que inventar esta idea tan complicada, creo que la respuesta sería negativa. Me parece un concepto demasiado ambicioso y sobre todo me parece un concepto que no podemos pensar.
Pues lo estamos haciendo.
No del todo. Unir una serie de palabras no significa estar realmente pensando algo. Te pondré un ejemplo. Y tú puedes decir, un círculo cuadrado es una figura que une las propiedades de una curva y de un rectángulo. Parece que estás pensando, pero no estás pensando en nada porque estás pensando una contradicción. No puedes unir esas cosas. Bueno, lo único que estás haciendo es unir palabras, pero que no pueden tener un significado consistente ante la inteligencia.
A ver, José Antonio, ¿y qué tiene que ver eso con Dios?
Bueno, pues tiene que ver que en el significado que hemos dado a esta noción tan complicada de Dios que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, pues hemos mezclado cosas que tienen difícil encaje. Por ejemplo, hemos dicho que la creación del mundo sería el acto libre de la voluntad divina en un momento dado. Pero, ¿por qué Dios iba a decidir en un momento dado crear el mundo? ¿Qué podía haber pasado en su interior o en su exterior para que decidiera emprender la creación? Los humanos estamos llenos de deseos y pensamos que Dios también. Pero claro, deseamos algo, los humanos, porque echamos en falta algo, porque no lo tenemos. ¿Qué puede echar en falta ese ser infinito en todas las direcciones? Los críticos de esta idea superlativa y contradictoria de Dios han puesto de manifiesto, por ejemplo, el problema de la existencia del mal. Si Dios no puede hacer desaparecer el mal, no es omnipotente. Si Dios puede hacerlo desaparecer, pero no quiere, no es bueno. Es decir, que no puede ser las dos cosas al tiempo. Por eso te decía que debemos rebajar nuestras expectativas sobre Dios. Mira, Cortijo, te voy a resumir en una frase dónde van a terminar nuestras indagaciones.
Pues a ver si me lo aclara.
Podemos afirmar la existencia de Dios con tal de que admitamos que no sabemos lo que es. Si quieres te lo repito. Podemos afirmar la existencia de Dios con tal de admitir que no sabemos lo que es.
Pues no te creas que me aclara mucho, ¿eh?
Bueno, te lo diré con otras palabras. La ciencia, a la que ya sabes que he definido como un conjunto coherente y verificado de teorías sobre la realidad, tiene que admitir que al conocer el universo, al intentar comprenderlo, al estudiar sus leyes, se tropieza de repente con una excepción a esas leyes. Con una anomalía, podríamos decir. Bueno, pues en vez de apresurarnos a llamarla Dios, prefiero quedarnos en eso, en la constatación de una singularidad, algo que de repente no permite aplicar las leyes que se estaban utilizando para explicar el universo entero.
¿Te importaría explicármelo mejor?
Sí, pero teniendo en cuenta que nos estamos moviendo en un grado alto de abstracción. El estudio de las leyes de la materia se enfrenta con un límite del conocimiento. La realidad está frente al científico y el científico va avanzando, colonizando, digamos, cognitivamente esa realidad. Va cada vez profundizando más o ampliando más el campo de sus conocimientos. Y ese límite, esa frontera, se ha ido avanzando a lo largo de toda la historia de la ciencia. Bueno, pues de repente nos encontramos con que hay una especie de límite que la ciencia no sabe cómo podría resolver o hacer avanzar el origen de esas leyes y el origen de la materia. Es decir, eso es el límite donde ya se encuentra que no tiene agarradero. Por ejemplo, la física actual piensa que la materia, el espacio y el tiempo aparecieron simultáneamente. Es decir, que no se puede pensar nada, ni siquiera el tiempo, ni siquiera el espacio, antes de la aparición de la materia. Todo viene en el mismo paquete. Aparece simultáneamente. Y por lo tanto, no se puede ir más allá. Hablando del origen del universo, Stephen Hawking afirmaba, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Y después de un cierto suspense, decía, bueno, lo que había eran las ecuaciones fundamentales de la materia. Es decir, esas ecuaciones eran anteriores a la materia y dieron origen a la materia. Pero no explicó qué tipo de realidad eran esas ecuaciones. Pero fíjate, Cortijo, que los teólogos clásicos le hubieran dado la razón. Porque en el fondo pensaron lo mismo. Santo Tomás de Aquino dijo, la ciencia de Dios, es decir, el conocimiento de las ecuaciones, esto no lo dijo Santo Tomás, esto lo dijo yo, la ciencia de Dios hizo todas las cosas. Bueno, Hawking no dio este último paso, no podía hacerlo. Él pensó que había unas ecuaciones que no necesitaban que nadie las pensara.
A ver si te he entendido bien. Lo que dices es que el origen del mundo es un enigma y nos hace pensar en algo que parece como una excepción a lo que sabemos de la realidad, pero que no podemos ir más allá.
O al menos no por ahora. No tenemos forma de ir más allá de ese momento originario, pero podemos hacerlo mediante una afirmación analítica.
¿Y eso qué es?
Bueno, es una afirmación que no se basa en la experiencia, sino en el mero análisis de los conceptos. Por poner un ejemplo que todos nuestros oyentes han estudiado. Cuando estudiaban geometría, no tenían que ir midiendo los ángulos de un montón de triángulos para saber que medían todos dos rectos. A partir del análisis de los conceptos, se podía deducir que todos medían eso. Este es un pensamiento analítico. Es un pensamiento que parte únicamente no de la experiencia, sino del análisis de los conceptos.
¿Y en el caso de la excepción, cuál es ese análisis?
Bueno, pues tiene que ver con un concepto nuevo.
Vaya.
Pues la existencia.
Sí. Explícanoslo.
Las ciencias estudian dominios de la realidad. Las propiedades físicas de la materia, su estructura química, los organismos vivos. La filosofía va un poco más allá. Y una de sus partes se llama ontología, que estudia las características generales de todos los seres. Ya no estudia dominios concretos, sino todos los seres. Bueno, pues una de las nociones elementales que descubre es algo que en el fondo es muy evidente. Cada cosa es lo que es. Es decir, tiene su propia esencia, por llamarlo así. Un perro se diferencia de un caballo. Eso no ofrece dificultad. Se diferencia de una mesa. Se diferencia de un geranio. De manera que tienen esencias distintas. Pero todas esas cosas se identifican en algo. Todas existen. Es decir, son reales. No dependen de que las esté pensando o no. Se oponen a mi acción, me ofrecen resistencia. Esa pared es real porque no puedo atravesarla. En cambio, una persona que sufre alucinaciones ve como reales cosas que no existen o que solamente existen en su cabeza. Bueno, pues entonces podemos pensar, y eso es lo que hace la ontología, que todas las cosas reales tienen, digamos, dos elementos. Su esencia y, por otra parte, el hecho de que existen realmente. Es decir, que no son figuraciones mías.
Ahora, para un momento, que no quiero perderme. A ver si lo entiendo. La inteligencia puede distinguir en las cosas reales lo que son y el hecho de que existan.
Exactamente. Por ponerte otro ejemplo muy pedestre. Si yo quemo esta mesa, deja de ser mesa y se convierte en los productos de la combustión. en cenizas y humo. Pero sin embargo, la línea de la existencia permanece. No es que haya aparecido de repente una cosa nueva. No, no. La mesa se ha transformado en los productos de la combustión. La línea de la existencia entonces es más tenaz. Es decir, no aparece y desaparece, no se aniquila y no se aniquila. Eso le pasa solo a las esencias, por decirlo así. Te pongo otro ejemplo. La percepción visual nos proporciona información sobre lo que vemos. Por ejemplo, sobre esta mesa. ¿Qué ves, Cortijo?
Pues la forma del tablero y de las patas, el color, el veteado de la madera.
Pero además, la vista te está proporcionando otra información.
Pues, ¿cuál? No sé.
Te está diciendo que debes considerar toda esa información como real. Es decir, te está informando sobre la existencia de la mesa.
Ya, pero eso se da por supuesto. Lo que me interesa es la otra información, ¿no?
Ahí quería llegar. El hecho de existir es el más fundamental y, sin embargo, parece que se hace transparente, que podemos prescindir de él, que nos interese ir directamente a las esencias, a lo que las cosas son. Y eso es verdad que es lo que hace la ciencia en su terreno y nosotros también en la vida de todos los días. Vamos, lo que nos interesa es ir a lo que las cosas son, así es una manzana, una pera o una escarola. Parece que pensar la existencia nos parece que no tenemos agarradero, que no tenemos dónde cogerla, que la atravesamos con muchísima facilidad. Y sin embargo, para nuestro tema es realmente importante.
Ay, José Antonio, estoy bastante perdida.
Volvamos a los ejemplos. ¿En qué consiste la evolución?
Pues si he comprendido lo que nos estás diciendo, que unas realidades han producido otras realidades diferentes. Unas esencias han evolucionado y se han convertido en otras esencias.
En efecto, pues unas sustancias inorgánicas dieron paso a otras orgánicas, unas esencias químicas no reproductivas dieron lugar a unas esencias, los genes, con potencia transmisora, y a partir de ahí pues empezaron a surgir cambios, surgir novedades, y aparecieron todas las especies distintas. Bueno, esos sorprendentes cambios son los que estudia la ciencia de la evolución.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué?
Que estamos dejando de lado el cambio esencial. El paso del no existir al existir.
La excepción.
Exactamente, o el gran salto, o la gran novedad, o la singularidad, o la incompletud. Es decir, el hecho de que las cosas no están terminadas. Las ciencias se encargan de ver cómo se comportan las cosas reales, pero están ya instaladas en las cosas existentes, no van más allá, no les interesa, parten de lo que hay. Y a partir de eso que hay es como elaboran sus teorías explicativas. El salto a lo existente queda fuera, pero la ciencia se detiene ahí, justo en ese borde. Fíjate, Cortijo, la física cuántica, que es realmente complicada de entender, porque muchas veces parece que es contraintuitiva, que nos está diciendo cosas imposibles, pero admite lo que llaman la creación de pares de partículas. Es decir, la aparición espontánea de partículas en el espacio vacío. Dice, qué cosa más rara. En el vacío, ya, ese, pero para la física cuántica, ese espacio vacío no es la nada, es decir, no es que hayan aparecido en la nada, han aparecido del vacío, que es otra cosa. Porque en el vacío están presentes campos cuánticos cuyas fluctuaciones hacen aparecer esas partículas reales. Bueno, si para comprender la materia la física ha tenido que crear conceptos tan sofisticados, tan difíciles muchas veces de comprender, parece absurdo pensar que la teología que está realmente intentando conocer lo más diferente de todo, que sería la divinidad, puedo hacerlo con metáforas, digamos, de andar por casa. A un científico le resultaría relativamente fácil pensar la teología como campos de existencia. Igual, se lo recuerda a nuestros oyentes, que hablamos de campos gravitatorios, de campos electromagnéticos, de campos cuánticos, es decir, son la influencia que el campo tiene sobre las cosas concretas y la influencia que las cosas concretas tienen para configurar un cambio, esta especie de toma y daca. El científico podría admitir eso, que las cosas han aparecido en un campo de existencia, pero no puede quedarse ahí, ni siquiera puede llegar. La ontología avanza un poquito más e intenta aclarar ese concepto básico que es la existencia, ese concepto tan esquivo, tan importante, que da eficacia a las cosas porque las hace reales, pero que nos cuesta trabajo aprender y que lleva así precisamente el hecho de que es excepcional, de que cuando estamos hablando de existir, estamos hablando de una cosa muy novedosa, que nos impide cerrar por completo la comprensión de la realidad. Mientras no comprendamos cómo las esencias han llegado a la existencia, qué es lo que está manteniéndolas en la realidad, no podemos decir que estemos comprendiendo realmente la realidad.
Ahora sí que me estoy perdiendo un poco porque ¿hemos llegado a Dios?
No, pero nos estamos acercando. Porque nos estamos acercando a un tema en el que han confluido también las religiones. Es decir, al principio de este podcast insistí que había dos caminos para llegar a la idea de Dios. Uno, aprovechando la historia de las religiones, y otro, intentando pensar, por ejemplo, a través de lo que nos dice la ciencia, si necesitamos inventar la idea de Dios. Bueno, pues ahora resulta que desde la ciencia llegamos a admisión de que hay una excepción no comprensible, que es el hecho de que haya algo y no más bien nada. Y por otra parte, esa existencia va a ser la meta donde van a llegar muchísimas religiones. Tal vez te acuerdes todavía, Cortijo, de cuando estudiabas Historia Sagrada en el cole, que antes estudiaba. Y había un episodio que era el episodio de la zarza ardiente, que contaba la Biblia.
Sí, me acuerdo que era cuando Dios aparece a Moisés como una zarza que arde sin consumirse y le ordena que conduzca a su pueblo a la tierra prometida.
Más o menos. Pero Yahvé se presenta en ese texto con una autodefinición sorprendente que ha hecho correr ríos de tinta teológica. Yo soy existir. Es decir, no dice yo soy el Padre, no dice yo soy existir. Bueno, pues algo parecido se da en todas las religiones. En 1989, la Asociación Teológica India reconocía que en el fondo de todas las religiones de la India estaba la experiencia del misterio inefable de la existencia. Es decir, que existir era precisamente donde aparecía lo excepcional, donde aparecía lo incomprensible, donde aparecía el último límite. Para unos la última frontera, para otros el paso al más allá de nuestra comprensión de la realidad. Y eso me interesa insistir para que nuestros oyentes no se pierdan del todo. En el próximo podcast explicaré por qué todas las religiones han intentado dar un contenido a ese existir omnipresente, que vuelvo a decir que tiene una característica excepcional, que para la ciencia es una singularidad. De la existencia no salimos, es una posición absoluta, no puede limitarla a nada, porque ese límite tendría que existir, o sea que estaría incluido en la existencia. Esta ambigüedad de la excepción, que comprendo que puede parecer un título poco significativo para denominar lo que las religiones llaman Dios, bueno, la excepción tiene que ser autosuficiente, tiene que ser absoluta y al mismo tiempo es vacía. Pero bueno, eso es lo que ha descrito la teología negativa en todo momento histórico. Porque la teología afirmaba, la teología negativa, que Dios existía, pero que nada de lo que se diga de él, es decir, de su esencia, es verdadero. Que lo que tenemos que hacer es admitir su existencia y callarla.
¿Y nos vamos a quedar en esa teología negativa?
No, creo que podemos avanzar un poco más, pero tendrá que ser en el próximo podcast.
Pues es un tema a la vez apasionante y muy complejo, y espero que a todos nuestros oyentes estén interesados ya en ver qué pasa dentro de 15 días. Muchas gracias, José Antonio.
Pues que Ustedes o piensen bien.
Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.